En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué tal están? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Tras las semanas de vacaciones navideñas, regresamos a esta cita semanal con la información diocesana. El obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, va a presentar mañana sábado no, el siguiente sábado, a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia, las normas diocesanas de hermandades y cofradías. De esta iniciativa vamos a hablar enseguida con el vicario general de la diócesis, con Florentino Gutiérrez y uno de los cofrades de la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías, con Tomás González. Por otro lado, vamos a entrevistar al director del Colegio San Agustín, Fernando Martín, en el día en el que se clausura las terceras semanas de formación. Y nos van a acompañar Juan Antonio Mateos y Manuel Barrán con sus sesiones de Cultura e Internet. Al inicio de este programa adelantamos algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El clero diocesano de Salamanca está convocado a participar el lunes en un nuevo encuentro de formación permanente. Por otro lado, el profesor José Ramón Alonso reanudará el martes las conversaciones de San Esteban con una conferencia titulada El cerebro y el futuro del ser humano, sueños y pesadillas. Y la parroquia de San Marcos en Salamanca acoge el próximo viernes las 24 horas de oración.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aunque acabamos de regresar de las fiestas de Navidad, la actualidad cofrade se abre paso llenando la actualidad de nuestra diócesis. Para hablar de ello contamos al otro lado del hilo telefónico con el vicario general Florentino, a quien ya saludamos. Hola Florentino, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también está Tomás González, miembro de la Coordinadora Diocesana de Hermandades. Hola Tomás, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Si os parece primero, Florentino, preguntarte porque el próximo sábado el obispo va a presentar el proyecto del marco normativo para el sector de las cofradías. No sé si nos puedes avanzar algo de este proyecto.
Vamos a ver, yo quisiera en general decir que este proyecto, en primer lugar, es un fruto que ha salido de la Asamblea Diocesana. Cuando algunos dicen que qué pasa con la Asamblea, en qué se nota todo esto, bueno, pues ahí tenemos un fruto, yo creo que maduro, de la Asamblea Diocesana como regalo para todas las cofradías. Lo cual quiere decir que la diócesis valora positivamente todas las cofradías. Y en segundo lugar diría que también es un trabajo interesante porque ha venido de abajo arriba. Me refiero a que el proyecto ha sido hecho fundamentalmente por un equipo de laicos cofrades, lo cual es interesante. Es el mundo laical cofrade el que hace este proyecto, ¿eh?, para que el obispo y la diócesis lo pongan en marcha y lo aprueben y sirva para hacer que nuestras cofradías vivan más intensamente. Y luego, en tercer lugar, también me parece que es un signo de comunión con otras diócesis que desde hace años ya tenían este reglamento base, con lo cual nosotros también estamos haciendo comunión con otras diócesis en servicio de nuestras cofradías. En ese aspecto, a mí me parece que esto es un regalo y que hay que acoger con mucho gusto y mucha gratitud.
Ajá. Tomás, creo que, por ejemplo, tú has estado trabajando, ¿no?, también en este proyecto.
Sí, hemos sido 5 cofrades de diferentes hermandades y, bueno, también hemos sido acompañados tanto por Florentino como por el entonces vicario de pastoral, Tomás Durán, y en conexión siempre con don Carlos.
¿Y cómo fue ese trabajo?
Pues, ante todo, como decía Florentino, hemos analizado la realidad de las cofradías de nuestra diócesis y también nos hemos fijado en modelos de marcos normativos o estatutos marco de otras diócesis españolas. Quizá no existe algo similar en las diócesis de nuestro entorno, pero sí son muy frecuentes en diócesis andaluzas o de Levante, uh-huh, o de Castilla-La Mancha. Ahí han desarrollado, por el número de cofradías o por el impacto que tiene en la vida diocesana en las hermandades, y hemos analizado esos textos también para marcarnos nuestro propio esquema.
Ajá. Florentino, a partir de la presentación del proyecto, ¿luego qué pasos se van a seguir dando?
Bueno, es que todos estos proyectos que salen de la Asamblea tienen que ir pasando diversos filtros para que realmente el final sea algo bien consensuado por la diócesis. El obispo, me parece, y lo hace con acierto, lo que vaya aprobando quiere que tenga un asentimiento y una concordia entre los diversos grupos. Por tanto, se pasa desde el Consejo Episcopal, por ejemplo, después el Consejo que tienen las mismas cofradías, que lo han de ver y estudiar, contando con los párrocos también, luego está el Consejo de Presbiterio, el Consejo de Pastoral, etcétera. Esos son filtros que realmente apuntan a lo fundamental que tiene que ser el estatuto. Y una vez que eso esté hecho, el obispo da un decreto de aprobación. Y luego, en conformidad con eso, todos los estatutos que haya de las diversas cofradías tienen que revisarse para que de alguna manera todos estén un poco de acuerdo con este reglamento base.
Ajá. La presentación es el sábado, como decimos, el próximo sábado, 19 de enero, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Iglesia. Estamos todos invitados, especialmente todo el mundo cofrade, a esa presentación, ¿no, Florentino?
Hombre, lo que nos gustaría es que realmente los cofrades lo tomasen muy en serio. Sobre todo, hombre, no me refiero a todos los cofrades, porque son miles de cofrades los que tenemos, pero por lo menos los dirigentes, las juntas directivas, tenían que estar a punto, y tomarlo muy en serio. Y además, no como una obligación, sino como un regalo. Es un modo de dar un paso adelante todos a una, haciendo Iglesia diocesana. Por tanto, yo ya de antemano les agradezco su presencia y su colaboración.
Ah, recordamos, próximo sábado, 19 de enero, a las 5 de la tarde, en la Casa de Iglesia. Tomás, me vas a permitir que te pregunte también por una actividad que tenéis el lunes desde la Coordinadora Diocesana, ¿no?
Próximamente tenemos el inicio de la oración cofrade, que en este curso se va a centrar en domingos. Vamos a participar en la Eucaristía de diferentes parroquias y templos de nuestra ciudad en las que tienen su sede cofradías. Conectamos un poco también con la propuesta diocesana para potenciar la vivencia del domingo que en este curso estamos viviendo. Y luego el lunes cofrade, que también es otra cita tradicional, comenzará el día 21. Mientras la oración cofrade es el 13 de enero, su inicio, el del lunes es a partir del día 21. Y bueno, cada mes tendremos una cita también del lunes cofrade.
Vale, pues los iremos contando todo ello. Tomás, Florentino, muchísimas gracias a los dos por habernos atendido. Estaremos muy pendientes, sobre todo porque al final el mundo cofrade es muy amplio también en nuestra diócesis, y yo creo que hay muchas esperanzas también puestas por parte de todos en esta guía y en este proyecto que habéis puesto en marcha. Gracias a los dos.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
En tan solo 365 días, una persona de Salamanca podría perder su empleo, la luz, el agua, el gas y su hogar. Detén el efecto dominó. Operación Vivienda 2018. Cáritas Diocesana de Salamanca.
Alumnos de religión del Instituto Federico García Bernal han participado estas pasadas Navidades en un taller de voluntariado. Se trataba de una clase práctica de religión en la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres o en el comedor de los pobres. Uno de esos alumnos nos ofrece hoy su testimonio en el espejo de la diócesis.
Mi nombre es Pablo García y somos un grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO, del IES Federico García Bernal. Llegando a finales del primer trimestre, nuestro profesor de religión nos propuso para las fiestas de Navidad hacer unas clases de religión prácticas, o lo que es lo mismo, hacer voluntariado en las instituciones que están alrededor del instituto, que forman parte del barrio, y que por lo tanto se puede uno implicar con mucha facilidad. Nosotros, un grupo de 13 compañeros, hemos estado en las Hermanitas de los Pobres, y con la ayuda de Sor Lilian y Justo hemos estado colaborando en las tareas de comedor, ocio y tiempo libre, celebraciones, juegos y para terminar participando con los Reyes Magos y reparto de regalos. Un saludo. Estos han sido mis compañeros: Alejandro, Aroa, Inés, Irene, Isabel, Jericó, Pablo, Seila, Daniel y Mayarit.
El Espejo. COPE. Estar informado.
O viernes finaliza en el Colegio San Agustín la tercera semana de formación Enseñar Educando. 70 ponentes han acudido esta semana al centro educativo. Nos acompaña el director del Colegio San Agustín, Fernando Martín. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de esta tercera semana de formación?
Pues el objetivo de... Bueno, son varios objetivos de la semana de formación que nos planteamos, ¿no? El primero y principal es mostrar a los chicos y chicas, a los alumnos del Colegio San Agustín, principalmente de secundaria y bachillerato, pues un poco el abanico de posibilidades que tienen para elegir en los estudios superiores. Esa es la función principal. La mayoría de los profesores que vienen son de universidades, de distintas universidades, principalmente la carga mayor de la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, pero tenemos de distintas universidades. Y luego también un segundo objetivo transversal, como es la educación que pretendemos en el Colegio San Agustín, pues son de temas de cierta actualidad, de cierta sensibilidad, de cierto cariz un poco más de reflexión y de compromiso también.
Durante estos días, además, habéis contado con importantes personalidades, ¿no?
Pues sí, son un poco... por eso te decía que son unos temas, hay una parte académica y otra parte un poquito más e institucional. Por eso tuvimos en la inauguración a presidente de escuelas católicas, al rector de la universidad, al consejero de educación y a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, y también luego hemos contado también con la presencia general del mando de ingenieros de aquí de Salamanca, y luego pues finalizábamos el viernes pues con un acto de homenaje a la Constitución, donde vienen pues personalidades del momento de la transición, siendo más destacado el señor Rodolfo Martín Villa, y luego pues algunos diputados actuales que están en el Congreso Nacional.
¿Qué balance hacéis? ¿Objetivo cumplido? Sí, ¿no?
Objetivo cumplido. El balance todavía es un poquito pronto, ¿sabes? Porque nosotros no termina hoy, sino que nosotros continuamos ya, dejamos que pasen unos dos días, tenemos el fin de semana y luego se hace una encuesta de satisfacción que se llama a los alumnos, a las familias y a los profesores y también a las personas que han participado, pues también les pedimos que nos den su opinión. Desde la organización, digamos que es lo que te puedo comentar, pues evidentemente el balance es muy positivo.
Y todo ello también sin perder, como decíamos, ese carisma que pretendéis desde el Colegio San Agustín, también desde el humanismo cristiano, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Eso es una parte transversal que tenemos en todas las actividades y que organizamos en el Colegio San Agustín y en los demás colegios católicos. No podemos dejar esa parte de ese humanismo cristiano. Por ponerte un ejemplo, pues ayer jueves tuvieron una conferencia del catedrático Enrique Bonete sobre que se daba tras la felicidad moral, ¿no? Y va desde un poquito desde el punto de vista desde la filosofía, la ética, pero desde el humanismo cristiano.
¿Cómo surgió la idea de lanzar esta tercera semana de formación hace ya, en este caso, hace 3 años?
Pues surgió, pues como muchas veces surgen las cosas, ¿no? Con la necesidad de hacer algo complementario, algo diferente a lo que hacemos ordinariamente en las aulas, y se nos ocurrió generar una actividad en la cual los alumnos que realizan otras, ¿vale?, como otros colegios, porque van a la universidad, van a distintas actividades complementarias, pues se nos ocurrió hacer algo así de mayor calado y de mayor peso en nuestro colegio. Y bueno, pues poco a poco, pues como son todas estas ideas, vas hablando con uno, vas hablando con otro, empezamos a opinar unos y otros y nos ponemos a trabajar.
Habrá continuidad, me imagino, ¿no?
Sí. Esperemos que mañana a la hora de reflexionar, pues empecemos a trabajar y a pensar en la cuarta semana de formación. Sí.
Pues Fernando, felicidades por la iniciativa, nos alegramos de que haya ido todo fenomenal. Gracias y un abrazo muy fuerte por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Tiempo para la cultura, ahora en El Espejo de la Diócesis. Vamos a saludar ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Y feliz año.
Feliz año para todos.
Comenzamos este año con una recomendación musical.
Sí, terminamos el año con una recomendación musical y comenzamos con una serie de conciertos de piano que se organiza por la Universidad de Salamanca y el Centro Nacional de Difusión Musical. Se titulan Beethoven Actual y donde nos presentan pues la modernidad de Beethoven y la innovación de Giorgi Ligeti, uno de los grandes intérpretes del siglo XX.
¿Me decías que lo organiza la universidad?
Sí, la Universidad de Salamanca. Van a ser en el Auditorio Fonseca, son 9 conciertos y a las 8:30 de la tarde. El próximo viernes 18 va a ser el primero.
Habitualmente tiene lugar 2 cada mes aproximadamente, ¿no? Hasta mayo.
Sí, 2 cada mes hasta mayo, excepto abril, que solo será uno de conciertos. Son gente joven, pianistas jóvenes de calidad, que van a interpretar las 32 sonatas de Beethoven y 18 de los estudios de Giorgi Ligeti. El primero pues es Eduardo Fernández, uno de los grandes intérpretes de la música española, ganador del Ojo Crítico de Radio Nacional de España del 2016.
Ah, bueno, una buena oportunidad, me imagino, ¿no?, para disfrutar de la música clásica.
Sí, y muy barato, porque los 9 conciertos, el abono, si no es el de la comunidad universitaria, son 45 euros, y si es de la comunidad universitaria, 36 euros. Es unos conciertos pues muy bien de precio. Se pueden ir también sueltos, conciertos sueltos.
Ajá. Pues nada, recuérdanos la recomendación de esta semana.
El 18 de enero, el próximo viernes, Eduardo Fernández en el Auditorio Fonseca a las 8:30.
Pues Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Un abrazo, hasta el próximo viernes.
Comenzamos año y comenzamos sección. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de que nos vayas a acompañar cada viernes para acercarnos al mundo de las nuevas tecnologías. Hoy creo que nos hablas de una página web.
Hoy te hablo de una página web, pero también de su perfil Twitter, porque es lo que voy a recomendar. Aparte de que la gente se meta en esa página web, que la voy a nombrar ya. Mira, se llama primeroscristianos.com. Se trata de una web creada pues hace más de 10 años, allá por 2006, según informan en su propia página, unos alumnos de la Universidad de Navarra, que estaban interesados en la vida de los primeros cristianos y en dar a conocer, cómo vivían, cómo llevaban a cabo la evangelización, qué dificultades tenían. Bueno, pues ese proyecto ha ido creciendo, lleva ya 12 años y medio, 13 años existiendo, tiene cuentas en Twitter, tiene cuentas en Instagram, es muy conocida, tiene articulistas porque escriben regularmente y invitan a firmas, a plumas a escribir, y la verdad es que publican temas muy interesantes, aspectos muy interesantes, pues eso, de un momento del cristianismo que quizá no nos es muy conocido. Yo recomiendo seguirles en Twitter. Su Twitter es primeros1, seguido de las letras OS, cristianos, primeros cristianos. ¿Por qué en Twitter? Bueno, pues por una sencilla razón, porque a través de un mensajito, bueno, pues son capaces de transmitir una información muy interesante y muchas veces enlazan eso a sus artículos que ya te digo, nos abren los ojos de una perspectiva, una realidad quizá menos conocida para nosotros, pero que también nos puede enseñar. Quien le guste Instagram, también tiene Instagram. Quien le guste YouTube, también tiene canal de YouTube. Quien quiera ir directamente a la web, también tiene web. Pero mi recomendación, seguirles en Twitter y cuando nos metamos, bueno, pues que accedamos desde ahí a su página web.
Vale.
La repetimos, primeroscristianos.com, en Twitter, 1OS Cristianos.
1OS Cristianos. Manu, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
A ti, chao.
Y ampliamos ahora algunas de las noticias que antes nos adelantaba en el sumario Laura. Por ejemplo, que el clero diocesano de Salamanca está convocado a participar este próximo lunes, 14 de enero, en un nuevo encuentro de formación permanente.
La profesora Carmen Yebra impartirá 2 conferencias sobre el acompañamiento en la Sagrada Escritura y figuras bíblicas de acompañamiento. Estas charlas giran en torno al tema que se está abordando este año sobre el arte del acompañamiento, como explicó Gonzalo Escamilla, de la Delegación Diocesana del Clero.
El tema que tratamos es el arte del acompañamiento. Lo tratamos en la perspectiva bíblica, antropológica y pastoral. Y en esta segunda jornada nos ayuda la profesora Carmen Yebra, que es una biblista, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca.
La jornada dará comienzo a las 10:15 de la mañana en el aula Virgen Vega de la Casa de la Iglesia.
Eso será el lunes, el martes y tras el parón navideño se retoman las conversaciones de San Esteban que organiza la Facultad de Teología de los Dominicos.
El estudio del cerebro a raíz del uso de las nuevas tecnologías será el asunto que abordará el profesor de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso.
Los resultados de los últimos años nos están dando una una visión de la capacidad que tienen las tecnologías para interactuar con el cerebro humano y afectar a nuestros comportamientos, a nuestra vida social, a muchos aspectos. Entonces yo creo que es un ámbito, por un lado, esperanzador, pero que también tiene sus riesgos.
La charla tendrá lugar el martes a las 8 de la tarde en el aula magna del convento de los dominicos en Salamanca.
Y la próxima semana se va a celebrar la Semana de la Unidad de los Cristianos. La diócesis nos invita a participar de los actos ecuménicos organizados bajo el lema «Actúa siempre con toda justicia».
Estos actos están organizados por el Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, en colaboración con las confesiones cristianas ortodoxa rumana y la comunión anglicana. El director de este secretariado, Argimino García, explicó el porqué de esta semana.
Pues acudimos siempre a lo fundamental, que es la palabra de Jesús en el Evangelio, la oración: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea.
Las actividades comenzarán el viernes a las 7 de la tarde con una oración ecuménica al estilo Taizé en la iglesia de los Padres Carmelitas Calzados junto al Paseo Rector Esperabé. El programa de actos está disponible en la web diocesidesalamanca.com.
Y la parroquia de San Marcos también acogerá el próximo viernes a partir de las 5 y media de la tarde las 24 horas de oración por la paz, una iniciativa que se viene celebrando desde el año 1999.
Es una jornada de carácter diocesano en la que durante 24 horas la iglesia de San Marcos acoge una oración por la paz. Todas las personas que lo deseen pueden unirse a esta iniciativa, como explicó el párroco Fernando García.
Con participación de todos los grupos que quieran esperar en oración durante algún tiempo del día o de la noche. Y bueno, tomando siempre como referencia el mensaje de la paz del Papa de cada año. Este año, pues, la política para la paz especialmente.
Durante 24 horas ininterrumpidas, distintos grupos de Salamanca elevarán sus plegarias por los conflictos armados actuales, la violencia y la paz religiosa.
Hay más noticias. La repasamos en un formato más breve, por ejemplo, que mañana sábado va a tener lugar un retiro espiritual en la hospedería de las Madres Franciscas de Salamanca.
Está organizado por el grupo de espiritualidad que dirige el sacerdote diocesano Carlos López Alejo. El retiro se iniciará a las 10:30 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde.
Confer Salamanca y Ciudad Rodrigo celebran el domingo 13 de enero un encuentro festivo de comienzo de año.
Religiosos y religiosas de ambas diócesis se congregarán de 5 a 7 de la tarde para participar en esta convivencia, que tendrá lugar en la Casa de la Iglesia.
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar continúa con su actividad de formación para laicos.
Este martes abordará los valores fundamentales de la vida social a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Además, el próximo sábado se celebrará el retiro mensual para laicos en este mismo lugar, en la Casa de la Iglesia.
Las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús nos invitan a participar en su propuesta de oración, Silencio Contemplativo.
Se celebra todos los jueves a las 8:30 de la tarde en la Iglesia de las Esclavas, en la calle Azafranal número 8.
Y la Casa de los Padres Capuchinos de Salamanca acoge también todos los martes a las 8:15 de la noche una escuela de formación bíblica.
El curso es de carácter gratuito y en esta ocasión se está analizando el Evangelio de Marcos y los orígenes del cristianismo. Más información en el teléfono 923-24-64-76.
Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Hoy en el Espejo de la Diócesis hemos hablado de las normas diocesanas de hermandades y cofradías que el próximo sábado va a presentar el obispo de la diócesis. Será, como decimos, el sábado 19 a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia. También nos hemos acercado hasta el Colegio San Agustín, donde hoy se clausuran la tercera semana de formación. Y un alumno de religión del Instituto Federico García Bernal nos ha contado hoy su testimonio tras haber participado en unos talleres de voluntariado. Si quieren más información, la pueden consultar en nuestra página web, en diocesisdesalamanca.com y también en las redes sociales. Nosotros volveremos ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano. Te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias de verdad por escucharnos. Muy buenas tardes. ¡Feliz semana!